Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy nada más me toca estar con Ernie.
Hey, acá estamos.
Y hoy, bueno, faltó Gaby. Estamos sin coordinar básicamente entre los tres. Gaby viene medio ahí en paralelo con,
Gaby está mal con el mundial.
Con Sampaoli y está mal con el mundial, entonces no pudo estar hoy. Yo no había podido estar en el anterior, así que espero que la próxima estemos los tres ya. Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Pero sí, estamos obligados.
Yo no vi además. Los Increíbles 2 todavía, así que también está mal.
Yo no vi Los Increíbles 2, sí, sí. La verdad que encima lo peor de todo es que iba a ir con mi hermana y mi hermana fue hoy a verlo y yo no pude. Pero bueno, no pude también porque tuve que ponerme al día con el especial que les trajimos hoy, que es
sobre Wes Anderson.
Creo que es la primera vez que vamos a hablar sobre un director y toda su filmografía.
Sí.
¿No? Es como, sí. Creo que es la primera vez y es muy loco que haya sido él con quien arranquemos, sinceramente. No me lo esperaba, digamos. O sea, era muy probable que hiciéramos un especial sobre él, obviamente, porque convengamos que es uno de los directores más top, por decirle de alguna manera, y de la generación post-2000.
Es el director más hipster que tenemos. Pero,
tal cual, es el director de las remeras.
Claro.
Para mí sí. Es el de las remeras de película dirigida por Wes Anderson. Es como
sí. Es
como la patente, ¿viste? Ahí ahora está de Tarantino también y de todos, pero bueno, ¿viste? La que queda más linda y queda mejor para caminar por Palermo Soho es la de Wes Anderson.
Sí, es el que llegó más rápido al lugar de director icónico, que me parece que es un poco apresurado, ¿no? Porque no hace mucho que está filmando Wes Anderson y aparte tiene un montón todavía por dar, pero sí es cierto que el tipo es un gran director y más allá de que sea remera, quiero decir, tiene peliculones a mi entender y tiene una idea muy autoral muy fuerte, quiero decir.
Sí.
Yo lo vinculo mucho, yo personalmente lo vinculo mucho a Tim Burton en este
a
sentido.
Tim Burton.
Sí.
Sí, en lo estético.
Al sentido
sí.
De que son directores que están muy ligados a lo estético y a lo narrativo al mismo tiempo, como se articula todo, es como todo depende de todo.
Sí, creo que son directores que más allá de que en cada película tengan una idea diferente, están seguros por dónde llevarla.
Sí, por lo menos.
Más allá de que digamos es su esencia.
Sí, por lo menos.
Tiene su sello.
En relación al Tim Burton de Hasta para mí, ¿qué sería? Antes de Alicia. Yo creo que después
sí,
de Alicia,
cadáver de la novia,
Tim Burton empezó como a no ser tan autoral, me parece. Sí hay cosas que son autorales, quiero decir. Pero me parece que hay como otras cosas que son más de encargo que propias.
Sí.
Wes Anderson todavía no estuvo en ese lugar, digamos. Es todo muy de él. Todo lo hace, lo escribe, lo dirige él. Siempre sí. Con su grupo de que lo asiste, digamos, que son siempre como su grupo de confianza.
Y pero tiene un grupito hermoso, digamos. Roman Coppola,
claro, sí.
Schwarzman. Noah Baumbach.
Pero nunca lo vimos como en algo que sea de otros y él se sume, digamos. Siempre fue algo
claro.
Que nació de él, un proyecto suyo.
Sí, pero también hay que bancarle que me parece que, a diferencia de Tim Burton, digo, creo que sus películas ya vienen de una manera que no es necesario que una productora tenga que darle una película de encargo. ¿Se entiende? Me da la sensación a mí que
no,
sus
total.
Películas tienen cierta cosa como familiar y de entretenimiento. No voy a decirle pochoclero, porque en verdad es como una mezcla, digamos. Es un cine todo público, digamos. Un cine ATP con sus particularidades, digamos. O sea, sé que tiene películas con mucho dramatismo. Una manera muy particular de trabajar lo dramático, que es algo que después yo quiero hablar con respecto a sus películas. Pero digamos, es como que no es necesario, como viste Burton, que ponele, te agarraba Batman Vuelve y te hacía algo súper oscuro que ya no servía.
Claro.
Entonces era como que después necesitaban como empezó a trabajar con películas con una bajada de línea de otro.
Sí, 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 sí.
Como que, viste, Tim Burton tiene esa cosa tan oscura que no muchas veces es como que cuando hace una película de encargo pueda también como ser
sí,
él
cuesta
al 100%.
Que imprima el sello también, claro, exactamente.
Claro.
Yo creo que, por ejemplo, Wes Anderson tiene un cine ATP en espíritu, pero creo que las películas, no sé si son tan ATP, por lo menos, por ejemplo, en tema duración, en tema...
Sí.
No sé, hay películas que son más de adultos, me parece, que su espíritu es ATP, digamos, no vas a ver nada... que no puede, no sé, que no. Sí, hay algunos desnudos y esas cosas, pero son como
sí. Esporádicos.
Pero quiero decir que en espíritu sí es un cine amable, no sé cómo explicarlo.
Sí,
es como
sí,
un cine ameno.
A mí lo que me encanta de pensar es que vos ves sus películas y pensás que es británico el tipo. Y es re yankee.
Sí, eso es verdad,
pero
eso
tiene una estética muy, muy inglesa. Es un,
sí.
Es un, como decís vos, es un hipster refinadito.
Sí. Pero es buen autor.
Que no por
o sea,
eso no hace
que
buenas
se queda,
pelis.
No es que se queda solo en la cáscara. Y, por ejemplo, mis problemas con Wes Anderson, no mis problemas. Quiero decir, las películas que menos me gustan son las que siento que están puestas. O sea, se le pone mucho interés en la forma, en lo estético, y deja un poco de lado la historia, que después ahora lo hablaremos cuando nos metamos con
lo vamos a hablar porque pelis. Creo que vamos en eso estamos alineados, me parece que después ya lo vamos a hablar. Yo no sé si me gustaría saber vos igual tu experiencia, digamos, con Wes Anderson. ¿Cuál fue la primera película que viste?
No recuerdo el momento y tampoco recuerdo cuál fue la primera que vi de Wes Anderson, pero sí recuerdo que creo que fue el momento en que yo estaba estudiando cine, que fue como, ahí te empapás mucho de realizadores que quizás no conocías. Yo creo que hasta ese momento no había escuchado nombrar a Wes Anderson, por lo menos como Wes Anderson, como el director. Por ahí sí, alguna vez lo había escuchado, pero no sabía quién era. Y sí había claro. Como un consenso de que era un director que había que verlo, digamos. Había algo interesante a ver ahí. Y yo creo que de ahí nació el interés o la curiosidad, por lo menos. Veamos a ver qué hizo este Wes Anderson. No sé cuál fue la primera que vi. La verdad no me acuerdo. Pero al cine fui a ver una nada más. Que fue el Gran Hotel Budapest. Fue la única que creo que fui a ver al cine. Y después sí. Creo que fui como ahí curioseando y metiéndome en el mundo de Wes Anderson. Vi, me acuerdo, Rushmore. Creo que Rushmore debe ser una de las primeras que vi.
Sí, para mí también fue la segunda. Por lo que recuerdo, o sea, a mí justo, yo soy un poco 2 años más chicos que vos, y cuando empecé también con el tema de obviamente estudiando diferentes carreras, pero empezar a meterte como en el mundo más del cine y eso, justo había salido Hotel Budapest. Y es esa época donde te empezás como a ver los Oscar y interesarte un poco de, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué sé yo? Y fue una de las primeras películas, como diciendo, bueno, está súper nominada en los Oscar, antes de los Oscar voy a verla. Y fue una película que a mí me gustó mucho, digamos. Y ahí fue como el tema estética. Esa fue la primera película que vi de él. Y después es como que yo tengo una relación con él que por eso después creo que va por el mismo lado de lo que planteabas vos, ¿viste? El tema de la historia o cómo a veces plantea las cosas él, que es un director que es como que siempre tengo mucho sentimiento encontrado, aunque lo considere un gran director, digamos, un gran capo con cómo lo cuenta, digamos. Pero hay algo del cine que a veces es como que siento que tambalea. Había visto Rushmore me gustó mucho también.
A mí me encanta Rushmore.
Sí, Rushmore me parece una de sus mejores películas. Pero tengo que decir que ahora repasando un par y qué sé yo, para mí la diferencia la marca dos películas que son para mí Royal Tenenbaums, que para mí creo que es mi favorita de él, y Moonrise Kingdom también. Pero bueno, obviamente le reconozco muchísimo a todas sus películas, tienen algo muy copado para quitarle, digamos. No es que digo, tiene películas de mierda, pero bueno, es como muy debatible su o sea, como a la vez le reconoces mucho, también es como que te da pie como a plantear un montón de cosas y a debatir un montón sobre su cine.
Sí, totalmente. A mí me pasó un poco al revés, como cuando empecé a ver cine de Wes Anderson tenía esto de medio, no sé si el prejuicio de este consenso de Wes Anderson es un crack y por ahí me quedaba un poco como que era un esteticista más que un narrador, pero después cuando empecé a ver me fue cambiando un poco la mirada sobre su cine y me parece que en realidad es al revés, es un gran narrador que utiliza las herramientas de puesta en escena y todo lo que tiene a mano para contar ese relato que él tiene en mente de la mejor manera posible y siendo recontra coherente consigo mismo. Eso claro. Es tremendo, no hay muchos directores que sean tan conscientes de cómo filman y creo que en un punto se va en un momento para mí se fue a un exceso donde como que le dio mucha bola a eso y dejó de lado un poco el hecho de contar lindas historias que en realidad no es que no lo dejó de lado, sino que para mí hay un par de películas menores que ahora después lo hablaremos, que no creo que coincidamos, pero vamos a ver. Pero sí, no tiene películas malas, es como, no es un tipo que tenga películas malas. Quizá hay películas menores dentro de su filmografía, o que te gusten menos o que te gustan más, pero no tiene películas malas, como Tim Burton, por ejemplo. Para mí Tim Burton sí tiene películas malas. Pero también, aparte, ahora esto es un párrafo aparte, vamos a hablar de las películas con spoilers. O sea, si no vieron alguna, bueno.
De hecho, también nos estamos olvidando que una de las razones por la que dijimos hacer el especial de Wes Anderson, ahora que me acuerdo, fue porque no tuvimos la chance de poder hablar de Isla de Perros cuando salió.
Totalmente.
Así que
Gran película.
Espero que hayan visto Isla de Perros.
Si no es una buena...
Ya la pueden conseguir.
Si no es buena eso, exactamente. Es una buena ocasión para decirles que ya está ahí dando vueltas, pirateada. Y si no la pudieron ver en los cines, porque acá la dieron, creo que una semana, y encima estaba doblada. Me parece que no hubo mucha chance.
Es más, no pudimos hacerlo porque Gaby no estaba
en Córdoba. Claro, no llegaba al interior, sí, una paja. Así pero que, véanla y véanla en inglés, sobre todo para mí, porque es fundamental.
Sí, tal cual. Así que, bueno, igual no tiene sentido habilitar la parte con spoilers.
No, pero bueno, es de corrido.
Sí, obvio, de corrido. No sé, ¿hay algo con lo que quieras introducir a Wes Anderson o algo traer a la mesa así para debatir?
No, yo creo que Wes Anderson tiene como temáticas afines. O sea, tiene como un tema... Tiene varios temas que pone en sus películas a lo largo de toda su filmografía. Me parece que hay dos que son centrales, que son... Uno es la adolescencia, o el paso de la adolescencia a ser adulto. Y el otro es el tema de las familias. Y las familias de todo tipo. Familias disfuncionales, familias que se ensamblan, familias que no son familias pero funcionan como tales. Me parece que esos son como sus dos grandes temas. Después sí hay algo también de que hay un par de películas que tocan mucho el tema de las relaciones amorosas, digamos, el amor en diferentes edades y en diferentes contextos. Pero me parece que gira sobre... Es muy... Otra vez vamos a decir, bueno, voy a decir la palabra coherente, pero es coherente también en sus temas, más allá de su estilo.
Justo que estábamos hablando, que decíamos que es como tiene este cine de adulto, algo que yo le remarco mucho, digamos, a Wes Anderson y que me gusta de él, es que si uno se pone a analizar en serio a sus personajes, hay muchos personajes que están al borde de la depresión. Y digo, lo cuenta de una manera tan particular que es como que...
No, hay personajes que son depresivos.
No sé, dentro... Sí, pero viste que están como dentro de la excentricidad de sus personajes, que siempre entran en conflictos y un montón de
cosas.
Sí,
porque también...
siempre son por su forma de ser personales. Viste que él labura mucho con el tema que también me gusta mucho y lo noto en el Hotel Budapest, en Life Aquatic... en un montón. Y es que el verdadero protagonista, digamos, el central de sus películas, siempre tiene como un sidekick, ¿viste? Como un acompañante o un amigo.
Sí.
Y siempre, muchas veces el punto de conflicto es cuando el sidekick es como que se engancha con el protagonista porque es como que su forma de ser lo llama, pero después es como que no se lo banca.
Sí, como que tienen
roces. Pasa con el personaje de Rushmore y Bill Murray, pasa en Hotel Budapest.
Bueno, en Life Aquatic pasa con Bill Murray y Owen Wilson, por ejemplo.
Y Owen Wilson, claro, y también medio que en los Tenenbaum ya es una cosa más compleja,
sí, más,
digamos, porque es más grupal, digamos, exactamente. Entonces es como que también es como el chabón trabaja mucho con las excentricidades de sus protagonistas y eso hace que no solo disparen capaz la película, sino que también sea eje de conflicto, digamos.
Sí, esa excentricidad, me trae. Es como... Está muy incorporada en lo narrativo, en su cine, digamos. No sé si es excentricidad o es exacerbación, que me parece que es una mezcla de las dos. Es como mostrar extremos del comportamiento de los seres humanos, pero un poco parodiados, pero sin llegar a la parodia, sino como... Es esto, exacerbarlos. Mostrar el detalle de la excentricidad... Y sacarlo del detalle y hacerlo como un carácter de la personalidad del personaje, por ejemplo. Entonces eso es interesante en el cine de Wes Anderson. Me está complicando con excentricidad.
Sí, es difícil, es una palabra de mierda.
Bueno, con esa palabra de mierda, Wes Anderson puede hacerte una película tranquilamente, con todos los detalles que quizás pasarían desapercibidos en otros personajes o en el ojo de otro director. Por ahí no interesa tanto el detalle, pero él convierte el detalle en algo grande. Eso está bueno.
Sí, tal cual. De hecho, a mí me pasa algo muy muy particular con sus películas y que las escenas, muchas de las escenas que recuerdo, y tipo suelen ser escenas cómicas, y no son esto que vos decís, son como pequeños detalles que no cambiarían mucho la historia. Pero por ejemplo, vos me decís Rushmore y me decís qué escena te acordás, y muy probablemente es la de Bill Murray tirándose a la pileta.
Esa, sí.
Y cuando quiere saltar la reja y se cae.
Sí, bueno, yo me acuerdo mucho la del pibe que se mete en la casa de la profesora, por ejemplo.
También. O por ejemplo, o en los Tenenbaum, cuando está la ex esposa de Royal Tenenbaum con el negro y van caminando y el chabón se cae en un pozo.
Sí. Bueno, el final es hermoso de Royal Tenenbaum. Es hermoso.
Sí, bueno, para mí es la mejor película, pero ¿sabes por qué también? Porque es la donde notás que hay un dramatismo muy profundo y el chabón te lo quiere mostrar. La escena del intento de suicidio de Richie es excelente.
La sangre es excelente. Corriendo tremenda.
Claro. Y vos sabés que me pasó algo muy particular, que era que yo no fue de las primeras películas que vi de él. Entonces, yo venía de ver Rushmore, Life Aquatic, el Fantastic Mr. Fox. Entonces era como que yo sentía, venía como con muchas películas que me pasaba esto, ¿no? Como que en los momentos dramáticos siento que le faltaba un toque de profundidad para generar como un shock. Y de hecho, cuando llega esta escena, que el chabón dice, mañana me voy a suicidar, yo dije, bueno, seguro va a cortar la escena acá, como suele hacer, y va a pasar algo y qué sé yo. Y sin embargo ahí lo suicida, digamos. Entonces fue como un shock y dije, acá hizo lo que tenía que hacer. O acá hizo las cosas muy, muy bien, digamos. Y acá hay que reconocérselo. ¿Qué es lo que me parece que tiene? Para mí, yo creo que los Tenenbaum, en mi opinión personal, es como la película clave. No sé cuál será para vos.
Creo que coincido que Royal Tenenbaum es como... Más allá de... No sé si es la mejor no sé. Pero a mí es la que más me gusta y es la que... resume su cine en el equilibrio, me parece. Como que es la
tal cual, eso
es la
te
que
iba
tiene
a decir.
Todo en el punto justo. Por ejemplo, esto que vos decís del suicidio incorporado como algo, como tragedia, pero a su vez no se detiene en eso. O sea, no es que toma el suicidio como algo, se regodea con eso, sino que lo toma como algo más para seguir haciéndote reír también. Eso mismo lo hace en Viaje a Darjeeling. Hace lo mismo, no con un suicidio, pero sí con la muerte de un nene. Y es increíble cómo eso lo aprovecha él para que los personajes avancen a partir de eso. Y no solo sea una tragedia, sino que también sirva para esto que decíamos de las excentricidades. Que tengan como un giro. Como que quizás las excentricidades que tenían hasta ese momento eran unas, pero después de ese momento empiezan a ser otras. Es como que siempre cuando hay una tragedia así, los personajes cambian en las películas de Wes Anderson. Eso es zarpado. Porque venían como con un mismo status quo, pero en ese momento como se desestabiliza todo. Y incluso en las familias o en los personajes protagonistas, todo se da como medio vuelta. O va por otro camino, empieza a ir por otro lado. Como el objetivo que ellos creían que tenían o lo que fuera, cambia y se convierte en otro.
Tal cual. Además, los Tenenbaum me parece que es como la película que más trabaja en muy bien con todos los actores y cómo lo profundiza cada uno de ellos, digamos. Eso me parece genial porque conoces a todos, ¿entendés? Sí. Y es un casting grande, digamos. Es un casting grande donde tenés a Bill Murray, donde tenés a Owen Wilson, donde tenés a Ben Stiller. Tenés un montón y son actores de renombre que, viste, que si pasa muchas veces que si hay un actor que no lo trabajás y que supuestamente es de renombre, siempre te comes el garrón de que vienen en la crítica y dicen, no, porque tenés a tal actor.
No,
lo
eso es imposible que se lo digas a Wes Anderson. Wes Anderson tiene algo con... Primero que tiene algo con la dirección de actores que es increíble. Que a todos los hace actuar bien. No vi una película en la que alguien esté actuando mal.
Saca lo mejor de todos.
No vi una película, ¿eh?
Saca lo mejor
Bruce
de todos.
Bruce Willis, hay un montón. Pero... aparte de eso, tiene esto de que le da lugar a cada personaje. Todos los personajes respiran, todos. O sea, no se siente que estén forzados. No es Avengers que le tienen que dar un diálogo a uno para justificar que está. Sino que está bien. O sea, cada uno tiene su ración de pantalla y es totalmente orgánica. Y aparte, otra cosa, es que los personajes en el cine de Wes Anderson, y sobre todo como en el mundo, en el universo de Wes Anderson, es como un mundo abierto. A mí me hace acordar mucho a Woody Allen, sobre todo a la etapa de Woody Allen cuando hacía comedias, por ejemplo Manhattan, que vos ves esas películas y todo el contexto social o el mundo donde interactúan esos personajes está disponible para que la cámara los agarre en un momento y los haga hablar o les haga hacer algo. Me parece que Wes Anderson tiene eso mismo. Que no son muchos directores los que lo tienen. Eso de como mundos abiertos donde, no sé, de repente la cámara hace un paneo, se detiene en un nene que está en el fondo y el nene dice una pelotudez o hace algo que forma parte de lo que está contando la película. Eso es muy loco Y eso también habla un poco del dominio de Wes Anderson como sí. narrador también, porque es difícil tener como tantos personajes y que eso construya. Es difícil.
Sí. Sí, y que construya, que se vuelvan memorables, digamos, porque eso también pasa, ¿viste? Es como que me sorprende eso, que te acordás de mucho de los personajes, desde capaz el... Ponele, en Moonrise Kingdom, que está la que labura con un montón de pibitos que, no sé, no son sí, conocidos, sí, sí. digamos, o no te vas a acordar los nombres, pero los ubicás, ¿me entendés? Si te vas a acordar del nene que le clavaron una tijera en la espalda, te vas a acordar del nene larguito, el que le falta el ojo, entonces, eso es verdad, como vos decís, tipo, labura un aire y labura muy bien en darle a cada uno su tiempo y de una manera súper ordenada. O sea, es como que vos te terminás diciendo, che, pero el cine del chabón va mucho más del orden de lo que ves en escena, sino también en el back, digamos, en lo que hay por detrás.
Sí, bueno, por eso también le da mucha bola al arte. El arte en el cine de Wes Anderson es increíble. Sí. Y al vestuario, sobre todo, eso de identificar a los personajes. Qué sé yo, vos ves una película de Wes Anderson y cada película tiene como su propio espíritu. En todo, en el arte, en uh-huh. bueno, los vestuarios son espectaculares. O sea, vos recordás el look sí. medio tenista de Luke Wilson en los Tenenbaums, o no sé.
Sí, o la ropa deportiva de Ben Stiller, o el traje de vaquero de.
Sí,
de
o el trajecito en Rushmore. No sé, hay toda película tiene como su rasgo.
Tal cual. Sí, le gusta mucho el uniforme,
sí,
¿viste?
Bueno.
O sea, el chabón básicamente es un tipo que es como. Se nota que el chabón es un organizado en todo, digamos, hasta eso. Es como. Uno lo ve y parece que salió de un colegio
es que
privado.
Creo que tiene que ver con eso.
De chomba y pantalón negro, sí. ¿viste? O sea,
sí, si vos lo ves a él en la vida él real, es muy fanático también lo ves de eso. Así. Como, es su dress code, digamos. Pero también me parece que tiene que ver con el hecho de que estuvo como muy cerca de las instituciones. Y su cine también gira en torno a las instituciones. Sí. O sea,
también,
a la institución
razón.
Familiar, al colegio, a por ejemplo, los Boy Scouts. Todas son como instituciones que se ponen como en... Sí. En duda en un momento, como que todos dudan de todo. Entonces también creo que tiene.
Sí, o rompe las normas dentro de eso. Digamos, el amor alumno-profesora, el tema esto de no sé. Toca mucho el tema, por ejemplo, en cuál es. Perdón, también en Moonrise Kingdom, viste que hay un juego mucho con el tema de la iglesia.
Sí, a full.
O sea. Pasa un montón de cosas dentro de
y es
de
muy
la
crítico, ¿eh? O sea, no es que tiene una
sí,
mirada
sí, sí.
condescendiente, ni en pedo. O sea, el chabón es crítico. Hay diálogos que son recontrapunzantes. Y creo que, por ejemplo, para mí, en Isla de Perros se pone muy político. Como nunca lo vi a
sí.
Wes Anderson.
Yo creo que es la película más
es recontra política.
Sí,
recontra.
Lejos.
Recontra política y se caga en todo, para mí, en Isla de Perros.
Sí. Yo creo que, si querés, hablemos un poco de Isla de Perros, porque yo la vi y no sé si la considero una de las mejores de él, pero hay muchísimo para rescatarle, primero en que es un aire nuevo que se le siente, o sea, sin perder la esencia de él, hasta la forma de cómo laburó la animación, digamos, o sea... Uno, yo por lo menos esperaba algo muy Mr. Fox. Y sin embargo, por más que sea stop motion, tiene cosas muy diferentes. Eso me pareció genial. Y de hecho, en esta película todo parece como que la movilidad de los personajes, de las marionetas o de los muñecos, por decirle de alguna manera, son como más rígidos, ¿viste? Como un stop motion más clásico que siquiera el de Mr. Fox. Pero sin embargo, es como que conserva más su cine.
Sí.
O sea, el Mr. Fox, hay un montón de simetrías y qué sé yo, pero me parece que Isla de Perros labura un montón. Pero sí lo que considero que está genial es que le dio como un giro a su estética que tiene que ver más con el color y la estructura de los lugares, por ejemplo. O sea, si bien, no sé, la zona esa de cómo es donde, ¿viste? Donde el teatro, donde hacen las
elecciones,
digamos, el
auditorio,
los japoneses.
Sí.
El auditorio ese sí tiene sus cosas, qué sé yo, ¿viste? Y tiene muchas escenas. Pero me parece que de repente encontrarnos como en un ambiente sucio, lleno de basura, oscuro, me parece que demuestra como... O sea, te marca la diferencia con un montón sí. de otras cosas. Porque, digamos, el de Mr. Fox, dentro de todo, o sea, era un mundo salvaje, que es de, habla mucho un poco de lo que es salvaje, el salvajismo de los personajes, pero aún así viste que la casa dentro del árbol era todo ordenadita, las fábricas, o sea, por fuera como que daban miedo, pero por dentro las fábricas eran reordenadas, qué sé yo. Y acá, o sea, es loco ver todo esto de la basura, un color muy grisáceo.
Sí, tiene una paleta, tiene una paleta que nunca había tocado, me parece.
Claro, entonces me parece que eso es lo más rescatable. Yo creo que capaz ahí, no sé, a mí lo que me pasó con Isla de Perros es como que la historia me pareció genial, pero no sé, hubo como algo que me hizo que no me terminara de cerrar. Creo que para mí es como que hay una parte que se vuelve un poco lenta, digamos, ahí me parece en el medio de la fórmula y eso. Pero sí, sin embargo, me parece que el perro que hace la voz Bryan Cranston, me parece que es como que termina agarrando todo el protagonismo, porque uno cuando empieza piensa que el protagónico lo va a tener el que le hace la voz a Edward Norton. Y sin embargo, después es como termina haciendo este cambio, ¿no? Como el perro que era como Chief, el más rebelde, digamos, el salvaje, Chief, tal cual como el jefe también traducido, termina siendo el protagónico. Y también sirve como para llevar el cambio del personaje, digamos. Porque ese es creo que es el único personaje que empieza de una manera y termina de otra en la película.
Yo creo que Isla de Perros, a mí me encantó. Creo que de las últimas que hizo Wes Anderson es la que más me gustó. Yo a mí, Moonrise Kingdom y el Hotel Budapest, no es que no me gustaron, pero para mí eso es esto que habíamos hablado, que son como, para mí, películas menores, que creo que era una época en donde estaba medio engolosinado con su propio estilo, y había dejado un poco el hecho de enarbolar historias que sean ricas, y esto de las excentricidades de los personajes, eran como mucho más contemplativas, eran como más... más había bajado un cambio para mí en cuanto a la contundencia de su cine, me parece. Y siento que Isla de Perros lo engancha como en un momento muy maduro, donde dirige mucho como con otra cabeza, no es solo la cabeza del que todo se tiene que ver lindo, sino que me parece que tiene otra mirada. Es como que llegó el momento en que dijo, la verdad tengo muchas ganas de hablar de lo que está pasando en el mundo y creo que puedo hacerlo con esta película. Es como que siento que las dos películas animadas de él también son como las que les deja la que les dejan meter esto de subtextos y cositas como más de análisis, me parece, como son dos fábulas, digamos, aparte de que las dos fábulas están,
sin duda,
los protagonistas son animales, que creo que cada animal como que encarna un valor o algo de la sociedad, más en Isla de Perros, me parece. Pero son como, es como una herramienta que tiene él para hablar del mundo y ponerse un poco más bardero. A mí me da esa sensación. Igual hablamos esto de las instituciones y todo, pero me parece que en estas dos películas él como que tiene esa oportunidad, y en Isla de Perros mucho más. Se pone político, pero a niveles de decir, la gente está alienada y no está viendo el panorama completo, los perros están en una isla llena de basura y la ciudad está por otro lado, separadas por un canal en el medio, por un río en el medio.
Sí, básicamente lo podés ponerlo en paralelo con la situación de los mexicanos.
Pero ni hablar, y aparte, o sea, digamos, también de la opresión y la mirada de la sociedad ante la opresión y el autoritarismo del mundo. Me parece que eso está recontra claro, sobre todo en la gente que vive en esa Tokio medio distópica. Y también como hay algo interesantísimo, que es el tema de cómo marca los espacios. Por ejemplo, la isla, la basura, el no color, y todo a través de la comedia negra. Porque tiene un humor que vos te reís un montón, pero es un humor incómodo, todo el tiempo es incómodo.
Eso es verdad. Pasa que, claro, me parece que lo que tiene Mr. Fox es que, viste que en las dos películas habla mucho como de, o el protagonista... Que por eso te digo, ¿no? Es como que... Fíjate que el protagonista en Isla de Perros era el perro callejero. Sí. Digamos, el que no tenía dueño. Y lo que pasa en Mr. Fox... Que me parece que Mr. Fox tiene que ver con una visión del mundo, pero de las personas, ¿me entendés? Me parece que es como una película que habla mucho de... Sí, de la sociedad, o más bien de los individuos dentro de la sociedad. De lo que tienen que ser o de lo que tienen que aparentar ser. Porque, digamos, el conflicto en uno es esto de cómo también, me parece a mí, ¿no? Cómo el personaje callejero termina siendo el que puede cambiar las cosas o termina siendo el que más puede convertirse en héroe, digamos. Lo que me parece con Mr. Fox es que habla mucho sobre estos que también lo tienen, estos personajes que no se sienten realizados. O que viven una vida que no se sienten realizados. Entonces es como, por ejemplo, Mr. Fox, el punto, digamos, como de giro, donde arranca realmente la historia, es cuando él quiere volver a robar, porque él siente que su naturalidad es esa y era lo que lo hacía feliz. Más allá de que tuviera un hijo y una casa y estuviera casado, digamos, en esta fábula. Entonces me parece que va por distintos lados, pero sí es verdad que... Y es lo que le rescato, es la forma de interesantísima que tiene contar películas de animación. ¿Me entendés? O sea, digo, Pixar también tiene un montón de eso, digamos, pero Pixar lo hace de otra manera que a diferencia, me parece que aparezcan películas así cada tanto de Wes Anderson animadas, que la mayoría, bueno, por lo que viene hasta ahora son de animales, me parece que es perfecto y me parece que es súper interesantísimo. Sí. Eso sin duda, digo, más allá de que te puede gustar o no la película, uno tiene que reconocerle a
sí,
él eso.
Y aparte hay algo que digamos. Yo considero, por lo menos con Isla de Perros, que no sé si es un, no creo, es más, no, me parece que no, no es una película para chicos. O sea, Fantastic Mr. Fox sí era una película que podía ver un chico. Me parece que acá está, la puede ver un chico, digamos, pero quiero decir, no está pensada como una película para chicos. Sí, el soporte es la animación. No. Como hablábamos otro día con Gaby, decíamos que el tema de la animación para mí es más un soporte que un género en sí mismo. Digamos, la animación es el medio para contar una historia, pero hay muchas películas que no son películas. No solo por ser animación es una película para chicos, a eso voy. Y me parece que Wes Anderson película, en Isla de Perros, no le está hablando a ese público. No, le está hablando al público que siguió su cine. Me parece que dialoga completamente con eso. Y aparte también lo que está haciendo, sí, me parece que es algo que siempre le interesó y en su filmografía está todo el tiempo, que es el estar parado en Occidente y mirar para hacia otro lado, para Oriente, por ejemplo. En este caso Oriente, en Viaje a Darjeeling, la India. Tiene esto de pararse en un lugar y hablar de otras culturas y decir, mirá, el mundo, estamos parados, estamos invadidos por cosas occidentales, pero miremos para el otro lado también. Es un poco lo que habla de Isla de Perros, como miremos lo segmentado, ¿por qué no estamos viendo hacia allá, digamos? Me parece que habla un poco de eso. Por eso también creo que Isla de Perros es la más diferente en cuanto a las herramientas que él usa para la puesta en escena. Por ejemplo, como hablábamos, esto de los colores, sí, las texturas. Las texturas es clarísimo. Vos ves una película de Wes Anderson y es todo terso, es todo lindo, es suave, seda.
Es todo pastel, muy pastel. Es todo pastel
y vos ves Isla de Perros.
Es para ver,
sí,
es para un té, ¿viste?
Es
un té de manzanilla.
Sí, y vos ves Isla de Perros y hay colores desaturados, hay mucha textura, nunca ves algo liso, no hay nada liso. Entonces me parece que habla mucho parece de cómo está él hoy parado en el mundo y de lo que le interesa hablar hoy, me parece. Porque es como que dice, sí, yo soy muy consciente de mi estilo y del pastel, pero me parece que ahora no tengo ganas de contar esta historia con esos ojos. Entonces, me parece que es recontra. A mí me encantó, porque me te tambalea. Es una película que te tira. Bueno, la música es una locura. Pero me parece que rompe un poco con lo que venía haciendo.
Creo que es la primera que no. Creo que es la primera que no tiene música música de otros. Viste que él usa mucho en su cine, películas, canciones de populares, por decirle de alguna manera, de la cultura pop. Y sin embargo, en esta no la usa. Y también. Es muy interesante lo que vos decías porque también parece una... Viste que justo lo que estás diciendo de la animación, ¿viste? Y no es casualidad que... O parece no ser casualidad que justo la película de animación de estilo más americano sea la que es como para más infantil.
Claro,
digamos, o más ATP. Y capaz la de la que tiene que ver con una cultura japonesa, que es lo que pasa con el manga, digamos, también, ¿no? O con el anime, que muchas veces es animación y no es para chicos.
O no
está pensado solamente para chicos.
Pensemos en Akira, por ejemplo. Para mí tiene mucho de Akira. O de Porco Rosso, por ejemplo. No sé. El cine de Miyazaki, que también...
Tal cual, bueno, me parece que capaz no Totoro, pero sí, por ejemplo, no sé, La tumba de las luciérnagas, ¿viste? Son como...
Sí, claro. Bueno, las que dialogan con temas que van más allá de solo la animación.
Tal cual.
Y me parece que es de eso también bebe mucho. Wes Anderson en realidad es un tipo que bebe mucho de influencias. Su cine, si vos ves, su cine está lleno de influencias de y muy reconocibles, ¿viste? Como que no es que tenés que buscar tanto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los Tenenbaums. Hay mucho del cine de Orson Welles.
Sí.
En otra cosa, ¿no? Pero de Magnificent Ambersons, por ejemplo, que era como una historia también coral de una familia, pero bueno, de otro tiempo, del 1920, no me acuerdo en dónde transcurría. También tenía mucho de esto. No sé si Wes Anderson reconoció a esa película como una influencia real, pero bueno, tenemos un montón de eso. Y no sé, después también tenés, qué sé yo, en Rushmore, tenés cosas de los 400 golpes de Truffaut. Tenés como cosas de Hitchcock, está lleno. Moonrise Kingdom tiene muchas cosas.
Sí,
el
final.
Respuesta de Hitchcock un montón.
El final en el techo de Moonrise Kingdom es Hitchcock. No sé, sí. La escena, el principio de Vértigo. O sea, por poner un ejemplo, digamos. En cuanto a la estructura, las sombras, toda oscuridad y caminando por los techos. Eso es muy loco y está muy bueno cuando retoma eso. Porque no es una... ¿Cómo decirlo? No es un tipo de homenaje o de influencia, digamos.
No, es una influencia.
Y ahí está bueno la diferencia con Tarantino. Tarantino es como muy... agarra las influencias que le gustan, pero le hace un traslado total, ¿me entendés? O sea, no es que... Más allá de que él con todo hace como una cosa de une todo, digamos, y eso le genera un cine propio, digamos. Sí. Y hay que reconocer que él estuvo antes que todos estos, entonces también es como que le genera como cierta autoría de ser el primero en, por ponerlo de alguna manera. Pero, sin embargo, Wes Anderson toma cosas, pero las convierte, las mezcla, digamos.
Sí.
A eso es lo que voy. Yo creo que Tarantino es como que, por ejemplo, le gustó un plano de Sergio Leone en El Bueno, claro, y el Malo y el Feo, y él lleva ese plano a una película, digamos, pero no le hace cambios, o no le pone...
Sí.
Más allá de que, te repito, está en su autoría y es su estilo, pero no sé cómo explicarlo bien. Me parece
que Anderson lo mezcla con
su estética, digamos.
Sí. Yo lo que entiendo de lo que vos decís, me parece que también tiene que ver un poco con cómo... empezaron a hacer cine los dos o su historia previa. Por ejemplo, Tarantino es un tipo que aprendió de cine viendo películas en un videoclub, digamos, porque trabajaba en un videoclub. Entonces me parece que su forma de narrar con la cámara tiene que ver mucho con eso y de todo ese bagaje que tiene en la cabeza, nada más. Es como si tuvieses una cabeza llena de películas y de referencias en tu cabeza, y ya eso, yo creo que a él le sale como solo poner la cámara y ya su cabeza está haciendo un nexo con una película que vio.
Tal cual lo que
es
está
más,
haciendo.
Es como. No sé si cranea tanto eso, me parece que es más del instinto de él. Como que le sale. Y así también hizo su propio rasgo estilístico, ¿eh? Porque vos ves una película de Tarantino.
De Tarantino sabes que es de él.
Y sabés que es una película de Tarantino y no decís es una película de Leone. Sí, tiene cosas de Leone, pero es el lenguaje de él.
Claro.
Entonces, eso también es doblemente difícil. Por eso también lo banco mucho Tarantino en eso. Pero Wes Anderson es como que lo apropia y lo mezcla en todo, en su tejido.
Exactamente.
Digamos.
A eso era como a lo que quería ir, digamos.
Y mirá que hay planos que son iguales a otros, hay un montón de puestas que son iguales a otras, pero también pasa lo mismo que con Tarantino, tiene como su propio lenguaje propio, o sea, tiene esto de el espacio negativo nunca es negativo, sino que, o sea, uno cree que el espacio negativo es lo que el espacio que queda sin completar, digamos, poner que tenés una persona a la derecha del cuadro y a la izquierda no tenés nada.
El aire, digamos,
pero,
también como
el aire,
dice,
pero en el aire en Wes Anderson nunca es aire, o sea, nunca vas a ver que el fondo es una pared blanca y no hay nada. No, hay algo. Siempre hay algo que está contando en el plano de Wes Anderson. Siempre es o a derecha o a izquierda o al centro. Es como, no tiene mucho más, derecha, izquierda o al centro. Pero no, siempre hay algo contando.
Sí, después, por ejemplo, me parece súper interesante que si vos te pones a pensar, no usa mucho el plano y contraplano. Si tiene que hacer una conversación, muchas veces los pone a cada uno en la esquina del plano de manera, digamos, de costado, lateral.
Recuerdo la escena de... Luke Wilson y Gwyneth Paltrow en Royal Tenenbaums cuando están con los dos cigarrillos.
Sí.
Que eso es plano y contraplano, por ejemplo. Pero es una escena muy puntual. O sea, el plano y contraplano en Wes Anderson es como muy puntual. No tiene tanto.
No, exactamente.
O sea, se marca más en el espacio, como que vos lo ves siempre como... no hay ángulos, ¿viste? No tiene ángulos. O sea, es como laterales. Son todos cine laterales.
Exactamente. O sea, o frontal o lateral, digamos. Sí. Y eso me ayuda, me da como el pie. Primero, a decir que también yo cuando veo el cine digo... Es como... Me imagino una peli de Wes Anderson y yo siento que salvaguardando distancias, siento que estoy viendo una película, no sé, de Méliès. ¿Viste? ¿Por qué de Méliès?
Es que es re plástico,
que tiene,
sí.
Teatral también. Es muy teatral,
sí, sí,
o sea.
Sí, tiene.
Entonces, vos cuando vas al teatro no ves un plano y contraplano. Ves a los dos personajes sentados, digamos, como. Entonces, también me gusta mucho eso y me da el pie también para hablar de la estructura teatral y literaria que tiene él. Contar
sí,
en capítulos.
Es recontra literario también.
Claro, tiene mucho de contar en capítulos. Hay un elemento que a mí me gusta mucho de él, parece una boludez, pero cuando usa la voz en off, muchas veces cuenta algo con la voz en off y en el plano siguiente está el personaje diciendo lo que dijo el anterior.
Sí.
¿Entendés? Por ejemplo, en los Tenenbaum hay uno que es. Sí, que es cuando presenta a Margot, que dice, bueno, Margot es la hija de. Lo presenta en voz en off, diciendo, Margot sí. Es la hija de adoptiva de Royal, y siempre que podía lo decía. Y vos pasás al otro plano y está Royal Tenenbaum con Margot de nena diciendo, es mi hija adoptiva.
Sí, sí, sí,
que,
sí.
Y como que, pero lo revalida en otro. ¿Viste?
Claro. Claro, a eso te iba a decir, como que lo transforma en un chiste, si se quiere, pero a su vez lo transforma en como algo medio meta dentro de la misma película. Como,
tal cual.
Como que esa respuesta a lo mismo, o sea, como esa repetición en dos tonos distintos, porque viste que la voz siempre suele ser como de audiolibro.
Sí, sí, sí.
Y el chabón en el otro te lo pone en otro tono por ahí, o en otro contexto, y también tiene que ver, me parece, con un poco del cine de hace mucho tiempo, o el cine de los 40, de los 30, 40, 50, que las voces en off o eso de tirar información tenía como otra forma de ser, digamos, como que había personajes que te tiraban estas cosas de decírtelo dos veces, pero no porque el guión no lo sabía hacer, sino porque una cosa más estilística, no sé, porque era la forma de contar una película en ese momento.
En ese momento. Por ejemplo, viste que en cada capítulo te cuenta lo que va a pasar, básicamente. Pasa mucho en el de
Life Aquatic. Eso.
En el de Life Aquatic sí. Es como que te dice la pelea en la llegada de los piratas, ¿viste? Y capaz te como que te semi-spoilea lo que va a pasar, pero claro. Digo, es como ver un incluso capítulo de Elige tu propia aventura. Digamos,
claro,
¿entendés?
Total.
También.
Incluso también lo que le saca provecho es al tema del capítulo. Es como. Eso
es hermoso.
Tiene mucho que ver con Tarantino. Tarantino hace lo mismo.
Sí.
Eso de separar la historia en capítulos le hace también tener como una claridad de qué quiere contar en cada segmento de la película. Eso está bueno. Y por ejemplo, en Vida Acuática lo que hace es separarlo por. Como si fuese un diario. Cosa que también le da otro ritmo a la película. Por eso Vida Acuática también tiene esto de ser metalingüístico con el cine propio. Como que empieza la película y es como si estuviese en Cannes presentando un documental de. Me hacía acordar mucho al que se murió, que se lo comió el tiburón, ¿no? El cocodrilo.
Sí, el cazador
no sé
de cocodrilos.
Sí, pero no me acuerdo si lo comió un cocodrilo o qué.
Creo que le murió envenenado por una mantarraya. No va al tema, pero creo que murió.
Creo que la mantarraya.
Sí, lo envenenó. La pisó y lo mató.
Claro. Bueno, me parece que tiene que ver. Es un personaje un poco así. Es el aventurero medio de televisión. O el que quiere. Bueno, el personaje es un tipo que no quiere que su cine pase desapercibido más. Como que no está teniendo mucha repercusión. No tiene financiación. Habla un poco también del cine. Y bueno, eso también retoma esto de la familia que decíamos siempre. Me parece que también Vida Acuática tiene que ver con un poco esto de lo familiar. Pero sí. Volviendo a lo que estamos hablando, tiene esto de lo meta en mucho. Sí. Ya sea como con el formato literario, con el formato del cine mismo, o de lo teatral, de las cortinitas que se corren.
Las cortinas, los momentos de flashback, ¿viste? Que a veces en los flashbacks te dicen. O no me acuerdo en los temas que te aparece como un anexo al capítulo, ¿viste? Creo que cuando ven el archivo de Margot de todas las parejas que tuvo en su vida, hacen como ese efecto de flashback y te lo presentan. Y es como que dicen, no sé si era un anexo, digamos, pero era como escenas previas a no sé qué. Y dice, la vida de Margot Tenenbaum. Y empieza, a los 14 empezó a fumar y te pone la escena y así. ¿Viste? Sí. Y también te la vi como todo en orden y capítulos. Y es algo muy particular porque creo que en otras películas vos pasés eso y te va a parecer una verga.
Sí.
¿Se entiende? Es como que vas a decir.
Lo que pasa es que está aplicado a lo tonal de él, digamos. Es como que ya es un rasgo más. Y,
tal cual, tal cual.
Y aparte, como que lo incorpora al toque. Es como que en el verosímil al toque lo aceptás, digamos. El verosímil que no es verosímil. O sea, sí, es una construcción. O sea, el verosímil me refiero a que te crees todo lo que pasa. Tal cual. Porque no te cuestionás nada, ahí pasa y está muy bien, no tenés nada que cuestionarte, te lo crees al toque.
Sí, obvio, obvio. Entonces creo que no, lo literario y esto de lo teatral me parece como lo más... para mí es lo que más me gusta del
bueno,
trío.
Vida Acuática es muy teatral, sobre todo sí. En el cómo te muestra el barco. O sea, vos lo ves, esto que hablamos de los laterales, como que atravesar las paredes y todo, pero podría ser una obra de teatro, donde vos solo veas el barco... y los ambientes separados y todo transcurre ahí.
Sí. Bueno, eso le encanta también hacerlo. ¿Viste que hace como esos planos que se va moviendo como con un... como de desplazamiento de la
sí,
cámara?
Sí, un traveling. Un traveling, sí.
Y va como cortando las habitaciones. Lo sí. hace en Life Aquatic, lo hace en Mr. Fox.
En todas las películas lo hace.
En todas las pelis lo hace.
Sí.
O al final, o siempre cuando... siempre son como en los momentos de armonía, como que vos te terminas diciendo, mirá la armonía que están todos los personajes. Viste que casi siempre es cuando empieza una peli o cuando termina.
Sí.
Y entonces es como que... por ejemplo, yo me acuerdo que en Life Aquatic está muy bueno porque lo hace para presentar el barco.
Sí, es que a eso iba. Por eso mismo me acordé. Porque lo hace para presentar el barco, para presentar... cómo está distribuido el barco, sí. Y aparte tiene esto de la voz en off, entonces es como, está todo ahí, o sea, no necesitas más que eso para saber, porque aparte lo que tiene es que al estar están los personajes arriba de un barco, te cuesta identificar el lugar y la espacialidad, digamos. Entonces lo que él hace es como que entiendas más o menos dónde está cada cosa. Por ejemplo, claro. Lo que es hermoso es cuando te hace todo el recorrido por el barco y vos ves abajo que tienen dos delfines en un coso de agua.
Con cámaras,
una que locura.
Que el chabón dice, no, porque son los delfines, son los más inteligentes. Estoy empezando a dudar de eso. El chabón ya había invertido en delfines que investigaban, ¿viste?
Sí, una locura.
Y supuestamente se comunicaban. Y también me gusta mucho cuando... cómo labura con los espacios, con algunas habitaciones y eso, que en verdad no sirven. O son espacios como que encuentra súper personales. Por ejemplo, en ese barco, que es como en la punta de abajo del barco, como un pequeño espacio que tenés que entrar acostado.
Sí, sí.
Es como la zona de vidrio para ver, digamos. Es como... sí. Son pequeñas cosas
que te dice que no saben muy, muy bien por qué está ese espacio, pero como que quedó.
Claro, ¿viste? Y sin embargo, de ahí es como que te saca como algo medio... no sé si gracioso, pero es como que le da esa excentricidad, digamos.
Sí, recontra.
Eso me parece muy, muy bueno. Y bueno, y otra cosa de lo que quería hablar era de la música, digamos. Lo que gasta el chabón en poner canciones de la cultura popular, digamos, en sus películas, digamos.
Sí, desde, no, es tremendo.
Bowie, los Beatles, los Rolling Stones, creo que en los Tenenbaums hay un montón. Nick
bueno,
Drake,
en Darjeeling también están los Rolling Stones y hay una escena hermosa en cámara lenta que está con The Kinks, que es con Strangers de The Kinks, que es hermosa. También tiene esto de que, por ejemplo, en los Tenenbaums es que usa las canciones de los Beatles pero versionadas. Creo que está Hey Jude en una.
En la de los Tenenbaums, cuando arranca, te presenta a todos los personajes con Hey Jude en versión
claro,
instrumental.
Bueno, eso es increíble, porque no es que elige canciones que son las menos conocidas. No, elige las canciones más conocidas,
sí,
pero le da
obvio.
Como una vuelta de tuerca para que vos digas, mirá qué bueno que está esto. No es que me pusiste Hey Jude y nada más, sino que tiene como otro vuelo en Vida Acuática. Son canciones de Bowie, pero están casi todas tocadas por el Brazuca ese.
Eso es hermoso.
Y después las canta en portugués.
O sea, tengo el recuerdo de, no sé si está cantando Life on Mars o alguna de esas, de ese disco de Bowie. De repente ves que cae la escalera con todos los piratas. Y el chabón sigue tocando la guitarra hasta terminar la canción.
Bueno, los créditos de la película es él cantando.
Es él cantando.
Sentado
sí.
con un fondo recontra zarpado y los créditos pasan. Eso es algo increíble también. No sé si te diste cuenta, pero los créditos nunca son sobre fondos negros. Casi nunca. Por ejemplo, en Vida Acuática es esto. Es como el telón y el chabón cantando. Después en Darjeeling es el tren que sigue y la cámara como adosada al tren. Después creo que en Isla de Perros es como un main title. Es como... hay como tú un diseño de crédito.
Hay como
si no
tú un diseño atrás con la música japonesa. Después en...
sí.
La que me gusta mucho es la de Moonrise Kingdom, que... viste que hay un elemento que me encanta de Moonrise Kingdom, que es al principio también es como una música que usa un disco de como de presentación de música clásica que va hablando de cómo son las estructuras musicales. Y también se relaciona muchísimo con su cine, porque cuando presenta todo, mientras va presentando los personajes, dice, bueno, ahora vienen los trombones, tun, tun, tun. Ahora en este momento entran las claves y los no sé qué, y es como una cosa de música así. Y vos decís, ¿cómo hacés para meter a alguien hablando y diciéndote lo que va a venir en la música? Y creo que en el final de la película hace lo mismo, pone como una misma de estas estructuras, digamos, que no sé qué serán, se ve que serán tipo discos que en su momento salían sobre análisis de música clásica. Capaz se le ocurrieron a él, digamos, y los pinta como que son discos posta y capaz los armó para la película. Pero sí, tiene una forma muy buena de cierre, o sea, no te aburre quedarte. ¿Viste? O sea,
No, es que te obliga a quedarte porque por lo lindo que estás viendo, digamos.
Tal cual. O sea, no es como Marvel que te tenés que quedar porque querés ver una escena para después comerte a Capitán América.
No.
Un chiste aparte, de porque te de la paciencia que tuviste para quedarte, ¿me entendés?
Aparte no es que te tiran nada al final, sino que es en el durante los créditos, que es como adosado al final de la película.
Tal cual. Y bueno, ya para ir cerrando. También de lo que quería hablar era, bueno, de sus actores fetiches.
Sí, eso y también de sus colaboraciones. Yo creo que es indispensable que conocer que es un tipo que sabe asociarse a gente que...
Sí.
Y creo que la gente también se asocia a él porque sabe lo que es, digamos. Porque tiene como su grupo. Es como... me hace acordar mucho a Seth Rogen también, pero es como esta gente que circula con su grupo de amigos que son todos unos cracks. O sea, son unos amigos que son todos cracks. Pero, por ejemplo, en guión está con Jason Schwartzman, que también es como su actor fetiche. Eso también es aparte. Pero también está Roman Coppola, el hijo de Francis Ford. Y, por ejemplo, en Vida Acuática, Noah Baumbach.
Y en Coso también. Y en si no me equivoco, en Fantastic Mr. Fox también.
Bueno, y en Coso, en Tenenbaums, es Owen Wilson.
Owen Wilson en Rushmore también, y a la primera.
Y Owen Wilson en Rushmore también, sí.
Historia,
en el guión, ¿eh?
Claro, por eso. Sí. Yo cuando vi historia por... Sí, porque se ve que el tipo, o sea, necesita... por lo que me da la sensación a mí, el tipo, digo, cuenta... Es director, digamos. Y ya es buenísimo que el chabón sepa contar historias, pero viste que es como que... Yo no sé si él lo hace porque él elige trabajar con ellos o ellos vienen a darle una mano en el tema.
Para mí es como surge como todo, como se surge, digamos.
O sea,
como que no sé si
o sea, no es que el tipo venía a ayudarme.
No, por ahí puede ser que Wes diga, che, tengo la idea sobre esto. Ah, bueno, me recopa, tipo, empiecen a trabajar. O al revés, o que venga Owen Wilson y le diga, che, mirá, tengo esto. Bueno, hagamos algo. Me da que es así.
Claro.
Me da que nace así el proyecto.
Sí, yo creo que debe ser un poco de eso, porque no te da la sensación de decir que hay alguien atrás, porque digamos, ¿sabes cómo pasaría eso? Si vos te das cuenta que hay como una variación muy rara o muy muy marcada en cada historia, digamos. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, porque en ese caso sería obvio si una película la hace Noah Baumbach y la otra la hace, no sé, lo ayuda a Roman Coppola y en otra Owen Wilson. O sea, vos siempre te terminás dando cuenta al final del día que la historia te das cuenta que es algo que está él metido, digamos, que no es...
Lo que pasa que también ayudar, es gente talentosa. ¿Viste?
No,
eso
obvio,
es increíble,
obvio.
O sea, son todos talentosos. Para mí, yo siempre lo voy a bancar a Owen Wilson, siempre. Pero demuestra que siempre con Wes Anderson rindió tremendamente Owen Wilson.
Muchos.
El hermano
muchos,
también.
Que, por ejemplo, Bill Murray. O sea, bueno, más allá. Bill Murray es un actor que a mí me encanta, digamos.
Es lo más.
Pero yo creo que hay dos directores que sacan lo mejor de él. Que, bueno, en su momento fue a mí, Sofía. Con Lost in Translation y Wes Anderson. O sea, lo que saca de Bill Murray, creo que son, o sea, en orden, salvo alguna vieja o ponerle Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, ¿viste?
Claro, te iba a decir Rayman, toda esa gente lo entendió a Bill Murray. Lo que pasa es que Bill Murray también es como único en su especie. Entonces, me parece que tiene una sensibilidad diferente para el humor. Por ejemplo, el humor de Wes Anderson es... le queda como anillo al dedo.
Y vos sabés que tiene, que para mí, en mi opinión, funciona siempre como esto que hablábamos, que Wes Anderson logra sacar lo mejor hasta de los personajes secundarios. A mí me gusta Bill Murray mucho como personaje secundario. O sea, y ponele, viendo Wes
Anderson. Sí, que no es de secundario,
de Wes Anderson,
como...
Claro, pero, por ejemplo, yo cuando veía las pelis de vuelta, digo, claro, y me acordé de, por ejemplo, Bill Murray en haciendo medio de raro en Ed Wood de Tim Burton.
Sí, Sí.
Y yo digo, no, no, el chabón, o sea, como personaje secundario le da... acompaña tan bien a los personajes. Digo, está bien, en Life Aquatic la rompe, digamos. Pero, por ejemplo, en Moonrise Kingdom, cuando se saca el zapato y se lo revolea a Edward Norton.
Sí, bueno, en Rushmore también.
En Rushmore, o cuando hace del marido de Margot en los Tenenbaum. Me parece que el loco... más allá de que hay películas donde obviamente... Que creo que es el único que en una sola película no está de West, que es la primera, Battle Rocket. Creo que solo en esa, en el resto están todas.
Están todas. En Darjeeling no tiene un personaje coso, pero aparece dos veces, por ejemplo.
Claro, pero vos te das cuenta que hay una conexión entre ellos dos, que tipo, capaz el chabón le dice, yo me sumo, o Jack tiene asegurado que va a estar él, y desde su lugar tiene momentos memorables, digamos. Eso me encanta. Sí. Pero por ejemplo, tremendo. También pensaba, Ben Stiller... La verdad que de pie, boludo, cómo sacó al personaje de Ben Stiller. O sea, hace un montón que no me acordaba de Ben Stiller actuando rompiéndola tanto, digamos, o no sé. Creo que labura muy bien con sus personajes, o sea, y no es boludo, y supo armarse como un plantel, digamos, que los va cambiando. Y no es que, digamos, tampoco es 100% su plantel, siempre mete personajes nuevos en sus películas, actores nuevos o cosas así. Pero el loco, la verdad que para cómo trabaja con el laburo que hace de actores, me parece que es para de pie.
No, sí, es increíble.
El sombrero.
Bueno, Angélica Houston también. No sé, hay un montón de actores. Cate Blanchett en Coyo, en Vida Acuática. También eso, como Cate Blanchett en Vida Acuática no era Cate Blanchett. Era como una Cate Blanchett distinta. O Gwyneth Paltrow. Y los dirige muy bien. Más allá del nombre. Eso sí. es zarpado. Y me parece que también los actores quieren trabajar con él. Porque siempre se rodeó de gente zarpada. Scarlett, no sé, un montón. Pero me parece que hace buenas sociedades. Y eso es importantísimo. Con todo, ¿eh? Con todo. Debe ser un tipo que debe ser hermoso trabajar. Porque, posta, tiene sociedades tremendas.
Sí, sí. De hecho, o sea, digamos que parece un dato menor, pero... Fue elegido por no sé qué marca, no sé si Versace o una de esas para armar un café en
sí,
Italia.
Sí, tiene un bar.
Claro, hay un bar que o sea, no, sé que es de una marca de, no sé si de Gucci o no soy muy de esas marcas, digamos, porque pobreza siempre, pero nada, creo que le habían pagado por armar estéticamente un bar, digamos. Es increíble el chabón, digo, y la verdad que es un tipo joven, era como cuando hablamos de Paul Thomas Anderson, ¿viste?
Es que es claro, jóvenes, totalmente.
Son de la misma camada,
digamos. Sí, sí, deben ser ahí contemporáneos, no sé cuánto tiene cada uno.
O sea, vos pensás que la primera película de Wes es del 98, ponele, y también y en el 97 era, creo, un poquito antes la de Paul Thomas Anderson.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Son de esta camada, ¿viste? Que como creo que estuvo muy bueno y yo ya creo que... Pasa que me parece que a diferencia del resto... Wes Anderson es como decíamos, ¿viste? O sea, por más que Paul Thomas Anderson para el que le gusta el cine ya lo consideramos como un maestro del cine, digamos, a Wes Anderson también, pero a Wes Anderson también se le suma el esto de que logró alcanzar un toque más un cine que se vuelve más consumible.
Sí,
no sé cómo explicarlo.
Yo creo que también lo que pasa, que me parece que Wes Anderson es rehén de eso de cinefilia medio... no quiero decir berreta, pero medio wannabe, que le claro. queda a mano para decir, yo me la doy de cinéfilo y lo tengo a Wes Anderson. Pero creo que esa gente no termina de comprender la trascendencia del cine Wes Anderson. Como que claro, se queda en la superficie, porque el cine Wes Anderson funciona en la superficie, está clarísimo que funciona en la superficie. Pero también funciona por debajo, y mucho más.
Sí.
Entonces quiero decir que me parece que esa gente... que dice, yo soy fan de Wes Anderson, vi todas las películas de Wes Anderson, pero me parece que la vieron con otra mirada, como que me parece que hay mucho más abajo para analizar de Wes Anderson que solo el hecho de es simétrico.
Tal cual.
Me parece que lo mismo debe pasar. No, pasa que Paul Thomas Anderson es mucho más, se como que se junta todo, no es que tiene una puesta en escena que va aparte, que se puede disociar de lo narrativo. A Wes Anderson lo podés disociar, pero nunca va a funcionar igual. O sea, no, si vos te quedás viendo lo superficial, sí, buenísimo. Te va a gustar un aspecto, pero creo que va también con el todo. Me parece que es eso, que es accesible para este millennial tipo...
Palermo Soho.
Claro, claro. Esa onda, claro, de ponerte en la vereda a tomar un café.
Claro, o el tecito.
O el tecito.
El tecito de manzanilla, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y bueno, creo que para cerrar estaría bueno hacer como alguna recomendación. O
sí, yo tengo un par. Tengo un par que me anoté.
Yo sabía que ibas a tener recomendaciones, sí. Y quiero saber cuáles.
Tengo un par. Primero quiero recomendar los cortos de Wes Anderson. Que tiene, que quiero recomendar dos sobre todo. Uno que es Hotel Chevalier. Que es como una precuela de Viaje a Darjeeling, para el que la vio.
Sí, dice que la presentó como un prólogo.
Sí, en realidad, él lo hizo, estaba escribiendo Viaje a Darjeeling y hizo este corto. Y después se dio cuenta que el personaje de Jason Schwartzman era el indicado para Viaje a Darjeeling. Entonces como que él mismo hizo como esta historia que se retoma en la última escena de Viaje a Darjeeling. Hay un diálogo que remite a ese corto, digamos. Aparte es un corto precioso con Natalie Portman, es hermoso. Pero, es más, Fox nunca supo que ese corto tenía que ver con Viaje a Darjeeling. O sea,
ay, Dios.
Lo hizo él solo, como que él como que lo metió como una precuela. Pero funciona igual unitariamente, sin Viaje a Darjeeling. Pero es buenísimo, o sea, es buenísimo. Y después hay otro corto que se llama Castelo Cavalcanti, que es un corto que se lo pagó Prada, la marca de ropa, porque él tiene esta relación con las marcas, que las marcas los van
entonces
a buscar.
Entonces Prada puede ser la que haya pagado lo del bar, ¿eh?
Puede ser.
Lo voy a buscar en este mismo momento.
Puede ser. Bueno, mientras tanto, Castelo Cavalcanti es hermoso. Transcurre en Italia y vean ese corto porque es de en todo sentido es hermoso. Y tiene muchas referencias a Fellini y al cine de Fellini. Así que ese corto es buenísimo. Después igual mañana cuando lo subamos... lo ponemos, porque están para ver, así que los vamos a adjuntar. Después quería también recomendar un videoclip que es Mind Mischief de Tame Impala, que lo hicieron la gente de Canadá, que es, bueno, son unos cracks. Busquen Canadá. Canadá es como una productora de videoclips que creo que tiene sede en Barcelona y en Canadá, o no sé en dónde. Hicieron un videoclip que se llama Mind Mischief, que es el de Tame Impala, que es muy parecido, o es un homenaje a Rushmore y la historia de un alumno enamorándose de su profesora, básicamente. Y después quería recomendar también una película, o dos películas, que son es Paddington, la del osito.
Paddington
tiene mucho, Paddington, mucho del cine de Wes Anderson, y tiene esta vibra, es como si fuese una versión infantil de Wes Anderson, pero inglesa. Que es lo que hablábamos de él, como el T era 5, pero siendo yankee, digamos. Pero esta es su versión inglesa. Y me parece que está buenísimo porque si te gusta visualmente, por lo menos, el cine de Wes Anderson, en Paddington está la respuesta. Y aparte que son excelentes las dos Paddingtons. Así que esas son mis recomendaciones. Debe haber más, hay más cosas por recomendar.
Es que hay muchas cosas porque me parece que...
Ah, bueno, del cine de Noah Baumbach también. O sea, también.
Sí.
De Meyerowitz Stories, que está en Netflix, también. Es como muy afín al cine de Wes Anderson.
Sí, a mí la de... Justo quería recomendar una de Noah, que se llama The Squid and the Whale.
Ah, mira, esa no la vi,
¿eh?
No sé
si la ubicás.
No.
The Squid and the Whale es una película que hizo en el 2005.
Mirá.
Yo la vi hace muy poco.
Antes de Frances Ha.
La vi hace poco.
¿Eh? Antes de Frances Ha.
Sí, sí, es más, actúa Jesse Eisenberg, re joven. Mirá. Y de hecho, viste que Wes Anderson, justo que estamos hablando de qué tipo de público consume, viste que es risatero.
Sí, digamos. Sí, es
Wes
risatero.
Anderson es risatero, sí. Y Noah Baumbach también.
Sí, sí.
Es como es ese, viste, es como el cine indie que podés ver, digamos, y que vos sabés que la vas a poner en la tele y nadie va a decir qué estoy viendo. Tipo como. Y bueno, esta película que se llama The Squid and the Whale trata sobre. Sobre la separación de lo de una pareja, de una familia, digamos, y cómo termina convirtiéndose la vida de los dos hijos teniendo que mudarse constantemente de la casa del padre y de la madre. Y hay como cosas muy así en el medio, muy de Wes, por ejemplo... no sé si es casualidad, la mina empieza a tener un affair con un profesor de tenis, ¿viste? Son como cosas que vos, que te das cuenta que hay mucho del cine.
Y aparte tienen temáticas similares.
Sí, no. Actúa Jeff Daniels, como Laura Linney, ¿viste? Son
sí,
como,
sí, sí.
Es una peli súper, digamos, indie, Pero está muy buena. Yo creo que la verdad que para, si a, sobre todo al que le gusta o vio y le gustó mucho los Tenenbaum, me parece que es una película que tranquilamente, ponele, si te quedaste con ganas de más, terminás de ver los Tenenbaum a la tarde y a la noche te pones a ver esta. Y bueno, y me parece que es una peli no tan conocida de Noah, uh-huh. que pasa esto, ¿viste? Si no es Frances Ha, tenés que encontrarla justo. Y me parece que es un buen momento para recomendarla porque la historia va por ese lado, digamos. Uh-huh. Familias disfuncionales, particularidades, excentricidades de cada personaje, la verdad que está buenísima la peli, y me sorprendió a mí también porque cuando la vi sin expectativas de nada, digo,
claro. Así igual que, no es un crack, tiene también esto de lo vincular con Woody Allen, que para mí es como tiene mucho de Woody Allen mejorado,
claro, y él es más neoyorquino, sí, o sea, recontra. Demuestra ser más neoyorquino, sí. como decimos que Wes es como más europeo, digamos más inglesito. Es el Wes Anderson neoyorquino y con un estilo de filmación mucho más
de la calle.
Woody Allen. Más de calle, totalmente, sí. Digamos. O sea, Wes Anderson capaz te mete calle, pero todo mucho de parquecito. Capaz en los Tenenbaum te mete como lugares de mucho cemento con rejas, ¿viste? También es como que busca lugares así muy.
Para
muy,
mí, muy Noah es como un Brooklyn. Sí, tiene esa cosa de aparte son todos personajes que suelen ser jóvenes, digamos.
Todas estas películas que recomendamos es para el que le guste, pueda ver esto, pueda darse cuenta de que Wes es mucho más que qué lindo la simetría, sí. Y qué ordenadito todo, y que detrás de una historia hay un montón de directores que siguen ese camino que están buenísimos por descubrir.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Así que
pregunta,
bueno,
igual. Sí. ¿Un top 3 tenés?
¿Top 3?
O un 5, sí. Ponele, no sé, lo que quieras.
No, yo tengo, vos tenés top 3.
Yo tengo top 3. Un top 4 o 5, porque voy a explicar por qué, pero...
Bueno, hagamos top 5. Este top 5 igual no tiene orden definido, creo.
Okay. No, o sea, sí, no lo hagamos con orden. No lo hagamos con orden, pero como cuáles estarían.
Y yo creo que estarían los Tenenbaum, Rushmore, Moonrise Kingdom, sin duda, Life Aquatic. Y ahí es como que es un poco difícil, porque yo me acuerdo que me gustó mucho Hotel Budapest, pero me parece que es como ese extremo... Ese extremo estético, sí. Que ahí es cuando yo le doy lugarcito a Fantastic Mr. Fox.
Claro. Bueno, yo voy.
Entonces creo que serían esas.
Con la que yo le llamo la trilogía familiar de Wes Anderson. Primera, Rushmore. Rushmore, perdón. Cualquiera. Tenenbaums, primera. Y después, sí, pongo. Creo que pongo a Viaje a Darjeeling, segunda. Y a Vida Acuática. Bueno, ahí el orden no sé, pero más o menos. Primera, Tenenbaums, seguro. Y después te meto a Rushmore y a Isla de Perros. No sé en qué orden, pero a esas dos van.
Creo que estamos igual. Ah, no, yo metí Moonrise Kingdom, vos metiste Argelis y yo metí la otra animada.
Sí.
Metimos lo bueno. Así que bueno, un placer hablar de Wes Anderson. La verdad que pensé que no íbamos a hablar tanto y sin embargo hay mucho por desentrañar de este tipo.
Hay un montón. Y lo que está bueno es que fuimos por un camino distinto.
Sí, obvio. Si no, es siempre el mismo de qué lindo que filma el muchacho.
Directed by Wes Anderson.
Tal cual. Así que bueno, nos vemos la próxima. No sí. sabemos
con no, qué. No sabemos con qué.
Jurassic World supongo que no, ¿no?
No.
No, no.
Bueno, así que nada, eso. Nos escucharán la próxima.
Nos escucharán la próxima. Esperemos que estemos ya los tres completitos. Esperemos estar contentos de que pasemos el Mundial.
Oh, qué tema.
Así que bueno, y si no, va a estar este podcast para bancarlos y hacerles la vida un poquito mejor, o eso queremos.
Ponele.
Así que bueno, ponele. Así que un placer, Ernie, como siempre.
Siempre.
Y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima, adiós.